Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Pigmenio, buen día.
Buen día, Ciro, ¿cómo estás?
¿Qué traes aquí?
Te traje el informe de la Comisión para el Establecimiento de la Verdad y Acceso a la Justicia.
¿Para mí?
Para ti.
Bueno.
Para pedirte que lo leas, porque la vez pasada me dijiste hay solo dos videos de tortura. Hay 50 videos.
No, yo dije hay solo una persona que aparece que conocíamos hasta la semana pasada.
Ciertamente.
Sí.
Conocidos, hay dos. Judicializados, hay cuatro. Ya. Pero hay 50 videos que documentan sesiones de tortura.
Habrá que verlos. Y esos no vienen aquí.
No, pero aquí vienen citados y se puede acceder. Están en el expediente judicial. La Comisión de la Verdad lo que prepara es la indagación y la entrega a la fiscalía.
Sí, 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 sí.
Lo que toca ahora es que el fiscal proceda, dicte órdenes de aprehensión, termine de dictar las órdenes de aprehensión y proceda ejemplarmente contra los responsables para encontrar las responsabilidades aún más arriba y a los lados.
Bueno, ahora, ¿este informe viene limpio o viene bloqueado, testado?
Todo está testado.
Ese es el problema. ¿Tú ya lo tienes, Miriam?
¿El de internet?
¿El informe?
Es el mismo de internet.
Es el de internet. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. El problema, por lo que vimos, por lo que leímos hace, ¿cuándo fue? ¿Van a ser dos semanas? Fue el viernes, jueves de hace dos semanas, porque lo vimos, lo estábamos viendo juntos en internet, es que mucha de la información, y entendemos, son los procesos legales, mucha de la que para un periodista sería la información sensible, la nota, está bloqueada. Y está bloqueada porque tiene que estar bloqueada.
Bloqueada, porque entonces, es información tan sensible.
Como documento periodístico,
es tan sensible,
sí,
porque es judicializable.
Sí, claro.
Porque es evidencia. Entonces, de eso se trata, de construir la verdad para que proceda la autoridad, para que valide lo presentado y proceda contra los responsables, la autoridad correspondiente, para que la fiscalía impute y el juez juzgue.
Está bien.
Lo, bueno, que, pues, lo
mucha,
que se
muchas
establece,
gracias.
Sí.
Muchas gracias por el,
porque yo seguiré en las mismas, no, seguiré también, diciendo también, que tú sí. Y otros en los medios, muchos tienen que pedir perdón. Me parece que es una posición razonable. ¿Por qué? Y de eso escribo hoy, porque me parece que operó con una lógica implacable, burocrática, digo yo, citando a Hannah Arendt, banal en ese sentido. El Estado, para conjurar lo que consideraba una amenaza para su sobrevivencia, que fue Ayotzinapa.
Está bien. Lo dijiste ampliamente la semana pasada, lo repites hoy. Es una, en tu caso, es una hipótesis. ¿Está bien? La has defendido durante muchos años.
Uh-huh.
Te lo dijimos. Si algo no te voy a criticar yo, es consistencia. Y te repito lo que te dije la semana pasada, disculparme ante una hipótesis tuya. Yo no tengo problema, ¿eh? En este programa nos hemos disculpado en más de una ocasión, pero
no es una hipótesis mía.
Es una hipótesis.
Esto son hechos.
Son los hechos.
Y son los hechos, sí, además, por todos conocidos.
No.
Porque hay una enumeración. Primero. Y de eso se trata mi artículo, que no es una repetición, es una profundización.
Se llama Ante la lógica implacable del crimen de Estado.
Y trato de describir, de hacer tres cosas. Primero, decir cómo concibió el Estado Ayotzinapa como una amenaza para su sobrevivencia, directamente para el éxito del mandato de Enrique Peña Nieto, y en eso estaremos de acuerdo, que no es el mismo el régimen de Enrique Peña Nieto antes que después de Ayotzinapa. Ayotzinapa lo marca. Y también habría que estar de acuerdo en que Ayotzinapa contribuye decisivamente a la derrota del 2018. ¿Por qué? Porque produce un desgaste y exhibe al régimen. ¿En qué sentido exhibe al régimen? La situación en Iguala y en muchas regiones del país marcaba esta relación de complicidad con el crimen organizado, esta tolerancia absoluta y esta operación libre en territorios. Y además marcaba la colusión entre autoridades, agentes, policías, militares con el crimen organizado. Y en Iguala se produce un hecho: actúan coordinados, participan policías municipales, policías federales, policías estatales y militares, agentes de inteligencia. ¿Por qué Peña Nieto simplemente no dice, pasó esto y hay responsables de parte del Estado que van a ser enjuiciados? Eso hubiera sido una actitud consecuente, a partir de además de un principio, que haya individuos corruptos en organizaciones no invalida las instituciones, al contrario, las fortalece el hecho de que sean señalados y puestos en el banquillo de los acusados. ¿Por qué Peña Nieto no actuó así? Mi primera hipótesis era la banalidad, por banal, porque no le importó, porque tenía prisa. En este artículo profundizo y digo, no es solamente la banalidad entendida como superficialidad, frivolidad, es la banalidad como la entiende Ana
Arendt. La banalidad del mal.
Ella dice, el mal no es radical, el mal es radical, el mal no es radical, pero se extiende como un hongo y descompone todo en una sociedad. Y yo digo que la descomposición llegó incluso al propio régimen. La verdad histórica consumió al propio régimen que la creó. Lo destruyó, contribuyó a su destrucción. Y establezco además ciertos parámetros. Recuerdo una directriz ejecutiva de la CIA dictada por Dwight Eisenhower a los hermanos Foster Dulles, a Alan
y a John Foster Dulles,
secretario de Estado y director de la CIA en aquel momento, 1953. En esta directriz ejecutiva, escrita que cita Tim Winer en su libro Legado de Cenizas, dice que el Estado, que el gobierno norteamericano, ha de estar listo para hacer cosas repugnantes para combatir al enemigo. Y yo digo, con esa lógica contrainsurgente,
los años 50, principios de los 60, los años 50,
esa lógica,
la posguerra,
esa lógica contrainsurgente prevaleció en el Estado mexicano en 2014. Hicieron cosas tan repugnantes como sembrar los restos de un normalista para desaparecer al resto, porque necesitaban, y aquí hay una nota que necesito hacer, necesitaban que no hubiera siquiera ataúdes, porque no hubiera soportado la sociedad, el gobierno no hubiera soportado una manifestación con 43 ataúdes.
Son hipótesis, está bien.
Es una elaboración que parte de hechos, pero que parte de hechos reales. Acuérdate del entierro de Monseñor Romero. ¿Qué hizo el ataúd de Monseñor Romero?
El Salvador, 1980, 81.
La historia sirve, porque la historia nos explica.
La historia sirve, pero la historia no es lineal, ¿eh?
No, la historia, nadie está hablando. La historia es dialéctica.
La historia no es una metáfora.
La historia es dialéctica y no es una metáfora, pero la historia es un libro.
El Salvador, 1980.
La historia es un libro abierto. Y cuando hablo de cosas repugnantes, hablo de una manera de proceder, y cuando hablo de contrainsurgencia, hablo de hechos probados, de actividades de inteligencia, seguimiento y conceptualización de los estudiantes como el enemigo. Y cuando hablo de contrainsurgencia, hablo de la concepción de Ayotzinapa como un riesgo para la sobrevivencia de un régimen.
Tenemos que hacer una pausa. Seguimos con este y con otros temas, porque hay varios, varios temas más. Hacemos una pausa, son las 8:19, no he visto las llamadas, pero ya
varios
comentarios, como suele ocurrir los miércoles aquí. Nosotros hacemos una pausa. ¿Qué ha pasado con el Senado?
Pues sigue como caliente el tema, con mucha inquietud de qué va a pasar y qué decisión van a tomar los coordinadores parlamentarios. Si sí apoyar, ya preguntan abiertamente, ¿van a apoyar o no van a apoyar a Ricardo Monreal para que sea presidente del Senado? Ahí está, creo que muy interesante.
Dificilísimo, ¿no?
Pues muy difícil, ¿no? Muy difícil. Pero pues a lo que sale a decir Ricardo Monreal, ¿no? No vamos a ser súbditos, no vamos a ser vasallos, pero tenemos que tener dignidad. Pues creo que sigue.
Y como dirías tú, en un artículo hace no mucho, quo vadis, Monreal.
Sí.
¿A dónde vas, Monreal? Con eso.
Es correcto.
Vamos a ver cómo sale de este miércoles.
A ver.
Ricardo Monreal. 8:20, hacemos pausa, volvemos.